Pasea, 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 pasea. Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy con mi compañera Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con mi otra compañera técnica que está detrás del cristal, Sari. A veces no la veo completamente en la cara, pero se esconde.
Sí, puede esconderse, sí.
Y les habla Esperanza Martínez para contarles muchas cosas entre las dos. Y con alegría, con optimismo y con unas bandas sonoras de fondo que algunas de ellas tienen también voz. Y espero que les guste ese fondo musical y vamos a empezar enseguida.
Muy bien. Vamos a empezar porque
vamos
nos quedamos
empezar.
Así, extasiadas, con esta música tranquila.
Nos
has dicho que alegría.
Venimos
pues
dinámicos.
Da
sí, pero el dinamismo no está reñido con la tranquilidad también.
Efectivamente. Bueno, mira, voy a recomendar lo que pueden
Recomienda.
Hacer hoy.
Venga.
Porque hay una película, creo que es hoy, ¿eh? Sí, en la Nau, a las 19 horas, está el ciclo de sobre derechos humanos y proyectan la película Don K, de Patricia Ayala. Es del año 2013, dura 90 minutos, es una película colombiana, está en versión original, subtitulada en castellano. Y al finalizar la película habrá un coloquio. Les hablo de la sinopsis de la película porque me parece interesantísima. Y trata de un personaje, Don K, que es el retrato de este personaje que no es fácil de rotular, no es un colono explotador, no es un buen samaritano ni un hippie inadaptado. Es un hombre que se salió de las líneas trazadas y de los caminos vendidos como correctos. La suya es una historia que permite abordar el espinoso tema de la libertad. La libertad de hacer un camino distinto al que nos proponen las sociedades modernas. La libertad que se le sigue negando a las comunidades afrocolombianas, ya no a través del látigo, sino de la violencia y la pobreza. La libertad de un continente que sigue estando en su proceso de verdadera independencia. Bueno, me parece que la película tiene que estar muy interesante, por lo menos muy interesante.
No, la verdad es que esta asociación, o no sé cómo le llamamos,
¿sí?
es una
de derechos humanos,
de
¿sí?
derechos humanos está muy preocupada, muy volcada a estos temas y suele traer películas muy interesantes.
Sí, efectivamente.
Luego, pues también hay un coloquio que es interesante y también a veces pues te puedes adherir a muchas causas firmando para apoyar a alguna causa determinada, porque hay tantas injusticias en el mundo que tendríamos que estar escribiendo y adhiriéndonos constantemente. Pero
eso
bueno,
es cierto, pero si cada uno pone su grano de arena, sí, algo conseguimos. ¿Sí?
Hay algunas causas que se han ganado y se han paralizado gracias a estas firmas de las ORG. Y entonces yo creo que también tampoco nos cuesta tanto, ¿no? No nos condiciona nada. Simplemente si estás un poco te enteras más porque siempre te llega alguna información que a lo mejor incluso te abruma porque hay mucha, pero está bien que nos preocupemos un poco de estas cosas.
También recomiendo, ya cambiando de tema, música en la Nau. A las 19:30 horas hay un concierto con viola y piano e interpretarán obras de Schumann, Brahms, entre otros. Y en San Agustín hoy pues hay una misa interesante a las 7 de la tarde, porque está la Escuela Gregoriana San Maximiliano Kolber, dirigida por Antonio Conejero, que cantan gregoriano y que lo hacen maravillosamente bien. Así que si les apetece, ya saben que en San Agustín, esta tarde...
es la misa normal.
La misa,
pues ya que has tocado este tema, les puedo recomendar que el viernes, día 18, también cantará esta Escuela Gregoriana en la Iglesia de San Nicolás. El que no haya ido a esta iglesia y la quiera ver a la vez que escucha. Esta vez es en conmemoración de la Virgen, que es la patrona de los arquitectos, que es la Virgen de Belén, en su huida a Egipto. Y también se celebra esta misa en sufragio de las almas de los arquitectos que han fallecido a lo largo de este año pasado, en el 2018. Me cuesta ya me he acostumbrado al 19 y el 18 sí. Ya me cuesta un poco.
Bueno, pues interesante.
Y ahí se oye muy bien. En San Agustín creo que también se escucha bastante bien, tiene una sonoridad buena.
Sí, sí.
El problema de estos grupos es que si están cantando en un sitio que no es adecuada la acústica, pues va en demérito de ellos.
Sí, pero desmerece. Es una pena porque claro, lo hacen muy bien.
Pero cuando las condiciones acústicas son buenas, pues la verdad es que vale la pena y siempre es una misa que dura un poquito más que las normales, pero no mucho más, ¿eh?
Y sobre todo, no es lo mismo ir al grupo cantar gregoriano, por ejemplo, en un sitio, es que este entorno es muy agradable.
Es muy agradable. Son
en
dos
San
sitios,
Nicolás, ya de paso lo ven, que es como una Capilla Sixtina valenciana, que es un lujo
pues
para
nada,
los valencianos.
Oye, ¿eh? Me gusta mucho esa recomendación que has hecho, porque además no debe extinguirse esto, tiene que ir a más, a ver si...
No, es que es muy bonito.
Además hay gente que se puede adherir si habla con ellos y les gusta los días que ensayan, una vez a la semana, y es un rato que pasa muy agradable.
Solo son caballeros, ¿eh?
Sí, solo son caballeros, pero bueno, pues lo decimos para eso, los caballeros.
Muy bien.
Pues, ¿qué más nos dices?
Pues el jueves hay poquita cosa. El jueves en la FNAC, a las 19 horas, hay café teatro a cargo de Peter Pardo y Diego Barea. Y a las 19 horas también en el Carmen hay una inauguración de la exposición La Deriva. Ya saben que cuando hay una inauguración, pues siempre, algunas veces hay algunas palabras de introductoria sobre la exposición que siempre interesan y luego el ambientecillo, eso que se forma de gente que va a verla, también está agradable de ver.
Pues también es verdad, lo que pasa es que si hay mucha gente ese día no ves la exposición, te tienes que volver otro día y es lo que a mí me pasó con esta que vi, que es que tengo que volver y que quiero recomendarles.
¿La
que
de la arcilla?
La de la arcilla estuvo bien, me dio bastante tiempo de verla.
Ah, perfecto.
Porque como el pasillo es grande y había estos señores que pasaban por el pasillo tocando un pandero y una flauta, pues entonces la gente, escuchando aquello y tomándose el té, que también había, pues dejaban la sala bastante vacía. Fijada. Como para darle varias vueltas. Pues esto me pasó en la exposición que hay en la NAO, ya que hemos estado en la NAO hace un momento, que se titula de ayer a hoy 250 años de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Y luego les contaré un poquito cómo surgió esta academia, cómo fueron sus comienzos, que fueron aquí. Antes la NAO era el crisol de la cultura. Ahí se concentraba toda la cultura y todas las carreras se estudiaban allí.
No, porque, ahora la NAO tiene una actividad también cultural tremenda.
Es la verdad. Si quieres te cuento un poquito y luego ponemos música.
De charla,
sí.
Cuéntanos un poco y oímos música después.
Pues mira, esta exposición va a estar hasta el 17 de febrero. Se inauguró en el mes de diciembre, antes de la Navidad, y estará abierta de 10 a 14 y de 16 a 20 horas los días de martes a sábado, y los domingos y los festivos está de 10 a 14 horas. El lunes no vayan porque está cerrado, como todos los museos y salas que tienen algo, vamos, que son oficiales, digamos, de alguna manera. Pues resulta que en el año 1754 había un grupo de artistas valencianos que crearon la Academia de Bellas Artes, cuya finalidad era centrar esas disciplinas que se enseñaban en ese momento en los distintos talleres de arte y hacer esa institución de la academia. La academia se llamó Academia de Santa Bárbara en honor de la esposa de Fernando VI, doña Bárbara de Braganza, pero tuvo una vida muy corta porque crear una academia y no tener dinero para mantenerla fue la que le llevó al fracaso más estrepitoso. Así que esa academia no triunfó porque no tenía subvenciones de ningún tipo. Pero unos años más tarde, ese mismo grupo de artistas, además también estaban en ese grupo el pintor José Vergara y su hermano, el que hizo la fachada del Marqués de Dos Aguas, Ignacio, el escultor, pues retomaron y pidieron apoyo a la Academia de San Fernando de Madrid. Y en ese momento, que el rey era Carlos III, también le pidieron apoyo. Y después de todos esos esfuerzos, digamos, de ir de un sitio para otro, pues se aprobó el 14 de febrero de 1768 esa Real Academia de Bellas Artes, que se llamó San Carlos, pues por nuestro rey, por Carlos III. Y se ubicaron en esta sala, que está la exposición, que se llama Sala Academia, precisamente. Así que, si te parece, luego os cuento otro poquito para que no se haga tan pesado.
Muy bien.
Y oímos un poquito de música.
Me parece perfecto.
Venga. Aquí estoy cantando yo con los Bee Gees porque me recuerdan otros tiempos, pero vamos a volver al día de hoy. Juani, ¿qué
me cuentas?
Pues
si te parece, voy a seguir con el viernes.
Vamos a ver.
Que en el convento del Carmen, en la plaza del Portal Nou, o convent del Carmen, a las 19 horas hay bailar con campanas. Fíjate qué bonito. Consiste en un concierto de campanas a cargo de Llorenç Barber, importante compositor, campanero y musicólogo, introductor del minimalismo musical en España. Eso tiene que estar muy, pero que muy bonito.
Fíjate que hace 4 días había una exposición de este tema con Barber, ahí en el Carmen. Y era curioso ver las partituras que utilizan los de la percusión, porque nada tienen que ver con una partitura musical al uso. Tiene otro tipo de simbología.
Tengo que hacerles una distinción. Está el Convent Carmen y el Centro del Carmen.
Claro.
Que para mí me ha creado un poco de confusión y no es lo mismo. Uno está en la plaza del Portal Nou, como les he comentado, y otro es en la calle de Museos. En la calle Museo.
Pues para mí es la misma cosa, porque el Museo del Carmen es el antiguo convento del Carmen. Lo que pasa es que la iglesia está separada del convento, que es el actual Museo del Carmen, pero lo de la otra
no
plaza,
hace mucho.
Pues debe ser otra cosa, más pequeñita, no, en la que hacen exposiciones, lo que tú dices, de la plaza más
claro,
pequeñita.
Efectivamente, pero no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, pero confunde el nombre.
Confunde.
¿No?
Digo, fíjate.
¿Y dónde está exactamente, Juana?
Pues mira, donde ponen la falla
en la
Jordana.
Sí. Ah, vale. Pues
¿te acuerdas entonces, que había un convento allí
sí,
que restauraron, que tiene un jardín muy bonito?
Pues ya les digo yo dónde está exactamente. Está en el ángulo de la calle Blanquerías con la plaza de la Ana Jordana. Es un sitio muy cerrado que es vecino del jardín de los Benyure. Entonces ahí está, exactamente ahí, en esa esquina.
Por eso
y lo han abierto a
distinción.
Otros eventos. Pero fíjate, es que al llamarle igual...
Sí, porque prácticamente es lo mismo. Uno es el Centro del Carmen, que era un convento.
Claro, claro.
Y esto que le llaman Convent Carmen, que confunde. ¿Por qué? Porque también es un convento y porque está en el barrio del Carmen.
Sí.
Pero qué manera de
yo creo
confundir
que a lo mejor
poco,
lo
¿eh?
Han hecho para ubicar a la gente que no conozca
pues
una
sí,
cosa u otra, pero confunde
despista,
más, que,
¿eh? Sí.
más que nada. ¿Y qué evento has dicho que hacían allí hoy?
¿En el Convent Carmen?
¿En el Convent Carmen?
Pues no, el viernes 18, bailar con campanas.
Pues mira, debe ser bonito. A mí me parece
sí,
una,
debe ser precioso,
una idea estupenda.
¿Eh?
Porque además este Barber
el concierto de campanas
ha
va
recogido
ser...
mucha música que estaba desperdigada y ha organizado
es bueno,
al gremio de los campaneros. Y nada,
pues nada.
Un premio
para el viernes por la tarde estaremos allí. Sí. Si les apetece también, a las 19:30 horas hay una conferencia en el Centro del Carmen, que se está en la calle Museo.
Ese es el antiguo convento del Carmen, claro.
Efectivamente.
Muy bien, que fue Bellas Artes en su
exactamente.
Para, vamos
exactamente.
A decir muchas cosas para no confundirles a ustedes.
Bueno, yo creo que ya hemos distinguido
bastante sí,
un
sí.
centro de otro. La conferencia es sobre Daniel G. Andújar, sistema operativo. A mí este señor, ya se lo he comentado en otras ocasiones, me parece interesante, es lo que ve a través de pues, los medios audiovisuales y bueno, es un valenciano que ahora mismo está viviendo en Barcelona, pero que tiene una perspectiva distinta del arte que me parece muy interesante.
Pues
¿no?
nada, vamos a ver.
Otra cosa que el viernes traigo como atrayente es la música que hay en el Centro Cultural Bancaja, a las 20 horas. Hay un concierto de piano a cargo de María Parra y las recogidas de entradas son hoy miércoles, jueves y viernes de 9 a 20 horas.
Ah, pues creo que lo han hecho mejor así, porque luego si no evitan esas colas tan enormes que se hacían.
Y esa frustración, después de hacer la cola, el aforo lleno, porque la sala no es muy grande y te quedabas en la calle.
Así sabes, si tienes entrada o no, pues ya no haces la cola y no vuelves. Y te vas a otra cosa, que hay muchas.
Y también el viernes por la noche a las 22 horas, en la playa de la Patacona, frente al restaurante La Más Bonita, hay danzas de la luna llena.
¡Oh, mira, qué bonito!
¿Verdad que sí?
Me apetece.
Aunque haga frío hay que ir, porque pues, tiene que estar buenísimo.
Pues nada, te pones allí una buena bufanda y andando.
El sábado ya saben que lo fundamental que suele haber, y este sábado es así, son visitas guiadas al Moving, por ejemplo, a las 11 horas está la Madre de los Desamparados, en San Miguel de los Reyes a las 12 y a las 13 horas hay visita pues a al edificio histórico, en el Carmen a las 12 horas está Daniel G. Andújar, del que les he comentado antes que habrá una conferencia el viernes, y hay música el sábado. En el Palau de la Música, a las 11:30 horas, en la Sala Iturbi, hay un concierto de órgano de Arturo Barba.
Muy bien, pues nada.
Oye, y ya termino el domingo.
Muy bien,
Repitiendo visitas guiadas a todos estos museos, que siempre es interesante una visita guiada para comprender mejor.
Y si me permites hacer un inciso, que yo creo que en la visita del Movim, a lo de la Mare de Déu, había una vinculación con el Museo de la Virgen, que está en la misma basílica. Entonces, la del Moving era gratuita, pero la otra vinculada valía 2 euros, pero yo no sé si puedes renunciar a una cosa u otra, o era una cosa complemento de la otra. Creo que está muy bien.
Lo y que sí les digo es que la exposición del Moving no es gratuita, hay que pagar 2 euros, pero vamos, los jubilados pagamos 1.
Pero la de la Mare de Déu, ¿te refieres?
Efectivamente.
Pues yo creo que es por esto que te digo, porque está vinculada al Museo Mariano. Y el museo está muy bien, ¿eh? Desde que lo arreglaron con todo lo de la... A la vez que hicieron obra y lo pusieron como a la orden del día, vamos, está más modernizado y es muy, muy bonito de ver.
Para visitar, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que debemos visitarlo y conocerlo. Todo es arte. Y muy nuestro, y entonces yo creo que lo nuestro siempre hay que no ponerlo
primero conocerlo
de todo,
no primero conocerlo,
hay que conocerlo
para opinar y luego pues si nos gusta potenciarlo, que es lo que hacemos nosotras. Bueno, pues el domingo vuelven a tener visitas guiadas, hay música a las 11:30 en la iglesia de la Compañía y un concierto con 2 bombardinos, un trombón y órgano.
Ah, muy bien.
Y esto es todo.
Le dan importancia al bombardino, que está muy bien, que tiene un sonido muy agradable, ¿eh?
A mí me gusta.
Pues, ¿qué hacemos? ¿Continúo yo con algo o quieres que hagamos una pequeña paradita musical?
Oímos música.
Venga. Estaba comentando a Juani que en su día, cuando esta película, cuando la vimos, que llorábamos y todo. Es Love Story, ¿no? Una historia de amor.
Sí.
Entonces,
es así.
Esa era de llorar. Eran muy guapos los dos, pero llorábamos.
Ahora nos gusta oírlo, pero no lloramos.
No, ahora ya lloramos por otras cosas, pero de risa mucho mejor. Sí. Pues mira, yo quería continuar un poquito con lo de la historia de la NAU, de la exposición de estos 250 años de la Real Academia. Y en un principio allí se empezaron a enseñar lo que se llamaban enseñanzas menores, a estampar los primeros rudimentos y luego los mayores de pintura, de escultura, de grabado y arquitectura, que también se estudiaba allí. No había una escuela separada en ese momento, la técnica... no sé cómo la aprenderían, harían matemáticas también, en fin. En 1784 hicieron una nueva disciplina que yo lo oí y me llamó muchísimo la atención. ¿Te acuerdas cuando hubo en Valencia hace un par de años un congreso que era relativo a la seda? Me fui a escuchar a la a la facultad una conferencia que daban sobre la Academia de Bellas Artes de Valencia y la cátedra, digamos, que se creó con respecto a los dibujos, especialmente hechos para los trajes.
Trabajar la seda.
Para trabajar la seda. Porque resulta que en esa época pues se importaban y era caro el importar esos dibujos porque tenían que estar muy bien hechos, con unas cuadrículas muy determinadas para adaptarse a las medidas de los telares, en fin, y había una gran variedad, hasta tal punto que la propia academia en su jardín cultivaba las flores de verano y de invierno. Uh-huh. Y con esas flores del natural los alumnos hacían sus dibujos para este tipo de trabajos, para las telas, en la época que Valencia en ese momento pues era
una potencia mundial
en el comercio de la seda.
Con la seda ha hecho maravillas.
Y entonces me pareció una cosa muy bonita, y ahí hay un par de dibujitos solo, porque esta institución se ha enriquecido muchísimo con el patrimonio de todos los profesores y alumnos que han desfilado por esta Facultad, digamos, de Bellas Artes, se llamaría hoy, y por muchas donaciones que más tarde se han hecho, porque hay mucha gente que ha confiado en la institución, en la Real Academia de Bellas Artes como institución para depositar obras de arte, y tienen más de 15.000 objetos, uh-huh, entre cuadros y objetos. O sea,
bueno,
que tienen un buen fondo ahí. Claro, a veces hay cosas que están expuestas en el propio museo, pero otras pues son itinerantes, pero con este tema del museo renovado y todo lo que quieren hacer ahora, les ha costado un poco reconocer que la academia tiene ese potencial y que es de la academia, uh-huh, aunque esté en el edificio, en parte del edificio anejo a San Pío V, pero que no pertenece a la Pinacoteca del San Pío V, sino que es de la Academia Valenciana. Y esta exposición la han dividido en dos partes. En una de ellas es la primera parte de cuando fueron más academicistas, más ilustrados, y entonces hay allí, por ejemplo, un autorretrato de José Vergara, que fue autor de muchos frescos, también fue el primer director en pintura, y hay obras de Vicente López, que fue un academicista valenciano, que como tú me decías hace un rato, el Museo del Prado está lleno de Vicente López.
Lo que está lleno de obra de autores valencianos,
de autores valencianos.
Es curioso, ¿eh?
Pues sí, porque aquí hubo muy buenos pintores y también los hay. Lo que pasa es que
yo siempre digo que Valencia es una ciudad de artistas.
Es verdad que es
en
una ciudad
todos
de
los
artistas.
Campos, ¿eh?
Y luego han hecho una segunda parte de obra de académicos actuales que están vivos también, ¿no? Actuales, de escultura, de fotografía, de arquitectura y de restauración. Y a mí esa es la parte que me ha gustado un poco más por simpatía a la arquitectura, y quería destacar tres o cuatro nombres así muy por encima, porque por ejemplo Álvaro Gómez Ferrer, que hizo la rehabilitación de San Carlos Borromeo, por ejemplo, aquí enfrente del Mubin, exactamente, ¿os acordáis que era una iglesia que estaba desacralizada y se dedicaba a hacer belenes, y era la sede, como si dijéramos, la central de los belenistas valencianos? Bueno, pues hoy actualmente es la sede del rectorado de la Universidad Católica, y en un pequeño solar que había en la trasera es donde han puesto las aulas de una de las sedes, porque tiene muchas. Luego, Francisco Taberner Pastor, que es otro académico arquitecto, que es un señor que está en todas las inauguraciones que puedas ir.
¿Sí?
Culturalmente es una persona muy potente, muy discreto, muy, muy educado, pero con una cabeza llena de sabiduría. Y es un señor que ha hecho, fue un premio del Colegio de Arquitectos en el año 89 con una vivienda unifamiliar que fue un prototipo muy especial. Y luego hizo la iglesia del antiguo convento de franciscanos de Benicarló, en Castellón, que actualmente es un museo. Y fue un trabajo que hizo durante 20 años, porque estas cosas de restauraciones y tal tienen,
son lentas.
Son muy lentas. Y otro señor, que quiero decir su nombre porque es una persona genial, como individuo, como profesional y como pedagogo, porque he ido a algunas visitas guiadas que él hacía, es Arturo Zaragoza Catalán, que es un señor que ha sido arquitecto del inspector de patrimonio, Y, por ejemplo, hay un vídeo de la techumbre de la iglesia de Vallibona, Castellón, que es, para verlo, es una iglesia singular, es una iglesia medieval con la cubierta de madera y es un ejemplo de ese patrimonio que tenemos oculto y menos conocido. Y luego tenemos a Escario, que hizo el oratorio de San Felipe Neri y que ha hecho, fue el que participó en el pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2014. E hizo también la Torre de Ripalda, que es un hito en Valencia, uh-huh. y que es un edificio muy singular, que es como un hito, digamos que la gente lo pone como un ejemplo de las distribuciones que tiene, de la orientación, y en fin, es una pena que tiraran el Palacio Ripalda, que sustituye, está en el solar de aquello, o en el entorno, porque estaba el solar, el Ripalda Castillo, más los jardines de Monforte, que afortunadamente los tenemos ahí para disfrutar. Y luego está también Alberto Peñín, que lo quiero sacar a colación porque estuvo durante 10 años restaurando la Colegiata de Gandea, que pasó por diversas manos, que tuvo la ayuda de la ciudad y es un monumento histórico y que fue al final terminado por los Borja. Y uh-huh. eso, como es una cosa interesante y hablamos menos de arquitectura a veces, pues yo la quería dejar ahí para que apreciemos también el arte de la restauración de los monumentos que tenemos en la Comunidad Valenciana.
Vamos a ver un poquito de música. Venga.
Oye, Juana, cuéntame algo que queríamos comentar.
Pues mira, traigo aquí la noticia de que el Círculo de Bellas Artes negociará con la Consellería de Cultura una dación de los cuadros para saldar el impago de 1,8 millones de euros. Bueno, la más que centenaria institución está estudiando cómo actuar para alcanzar ese objetivo y evitar la extinción a la que parece estar abocada la entidad. Es una pena, con el tiempo que tiene esta institución y el valor que tiene.
Es que fíjate, yo creo que, no sé, aquí alguien lo ha hecho mal o muchas personas lo han hecho mal, porque estaban endeudados, tenían una hipoteca con el edificio de la calle Cadirers, lo vendieron a una empresa que es una escuela de español, Euforex Don Quijote, y lo vendieron por 1.200.000 euros. Y con esto saldaron la deuda. Entonces creían que estaban limpios, pero resulta que esa venta del inmueble estaba condicionada a una autorización de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que se llama, en la que habían subvencionado en un momento dado al Círculo de Bellas Artes para acondicionarlo, porque estaba en unas condiciones aquello deprimentes. Tú te acuerdas que estaba hecho un asco, sí. Y luego al final pues quedó muy decente. Pero ahora le pide el reintegro, que son 1.250.000 euros más lo que ha crecido la deuda, que son 581.000, y que son los intereses de demora, y ahí sí que no hay dinero en absoluto. ¿Y quién ha dicho que esto haya llegado a este momento tan crítico y tan duro? Una ciudad como Valencia, con tanta gente artista, como tú decías hace un momento.
La Consellería de Cultura lo único que dice es que, o que reclama, es una situación que tiene y que dice que no puede hacer nada, pero el director de esta institución del círculo pues dice que no todo el dinero del préstamo les llegó al círculo, eso para empezar.
Pues
se rehabilitó el edificio y todas esas facturas
se presentaron.
Y que por otra parte que parece ser que lo que están haciendo ahora es pagar un poco la como la mala gestión de épocas anteriores, y se queja de que no hay buena voluntad por parte de Consellería y por parte del Gobierno de Valencia para que esto se llegue
pues
a buen fin.
Es una pena, porque nosotras sí que lo hemos dicho aquí públicamente en distintas ocasiones, que les ayude a alguien, no sé, está el ayuntamiento, hay muchos
están viendo cómo pagar con los fondos que tienen de cuadros y además los están valorando a ver cómo pagan a la Consellería, pero es que es una lástima que desaparezca el Círculo de Bellas Artes como círculo. Es una entidad tan centenaria y tan propia valenciana que ha trabajado tanto por Valencia y por la cultura valenciana, que es una lástima que estas cosas desaparezcan. Habría que ayudarlas, más que potenciarlas, ayudarlas a seguir subsistiendo.
Exactamente, que subsistan y después, si se puede engrandecer, pues mejor. Uh-huh. Pero bueno, hasta aquí hemos podido llegar, Juana.
¿Se nos acaba el tiempo?
Se nos acaba el tiempo porque ya nos ha puesto Sari la música y eso quiere decir que nos tenemos que ir. Pues nada. Pero bueno, dejamos ahí esa, no sé cómo llamarle, propuesta, reclamo, sí, auxilio, sí. SOS.
Lo has dicho todo, Esperanza.
y nos despedimos, salvemos el círculo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues la semana que viene estaremos aquí otra vez. Si
esperemos que... No, la semana que viene... Sí, sí, la semana que viene estamos. Sí, si no, no podemos, ya
no sabemos si estaremos o no,
sí,
pero de momento...
tenemos asuntillos varios, sí.
Hay fiesta en Valencia.
Pero repetimos, ¿eh? Repetimos el sábado a la misma hora. Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM.
Muy bien.
Y bueno, el martes es fiesta, ¿eh? La semana que viene.
Sí, la semana que viene sí, pero bueno.
Pues que hagan puente, que lo pasen muy bien, que tengan una semana estupenda, que disfruten con lo que salgan a ver y les esperamos.
Aquí estaremos.
En pasearte.
En pasearte.